Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. La forma de tu cuerpo no te define. Tus medidas no deben ser una barrera para cumplir tus sueños. Es fácil decirlo, pero ¿qué tan fácil es de verdad hacerlo? Para ello, hablamos con Ingrid Solís, que enfrentó una transformación corporal que no dudo fue muy difícil. Y con su testimonio nos demuestra que sí se puede lograr. Ingrid, yo te conocí gracias a los certámenes de belleza, pero hoy tengo el agrado de tenerte como invitada porque muy pocas personas conocen tu asombrosa transformación. Gracias desde ya por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios. No, gracias a vos por invitarme a este tema que me encanta. Yo feliz de estar por aquí.
Me encanta y muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación y sacar tu ratito. Ingrid, para comenzar, me encantaría que nos contaras cuáles fueron los momentos claves para iniciar ese reto hacia la nueva apariencia, hacia esa confianza en vos misma. O sea, ¿cuándo fue que dijiste, pucha, debo hacer algo? Contanos sobre esa etapa de tu vida.
Sí, en realidad para mí el hecho de, digamos, de la obesidad, me acompañó toda la vida prácticamente de chiquitita. Soy gordita, ¿verdad? Y por temas de salud, tuve un accidente de tránsito y pues me pierdo una rodilla. Entonces el médico me dijo que tenía que bajar de peso o me iba a tener que poner un implante de rodilla en un poquito tiempo, ¿verdad? Porque como había quedado mi rodilla, pues no aguantaba tanto peso, yo pesaba 120 kilos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue como el detonante para ya hacer un cambio de vida, un cambio de estilo de vida de alto, ¿no?
Ingrid, sabemos que has logrado un cambio notable en tu apariencia física, pero también en tu confianza. No dudo que también eso ha influido y ha mejorado. ¿Cuál ha sido la mayor recompensa personal que crees que has obtenido a lo largo de todo este proceso?
La seguridad. El amor propio que tengo ahora, que no lo tenía y me ha costado muchos años y todavía está en construcción, obviamente, ¿verdad? Que eso es lo que creo que nos dificulta hacer muchos cambios en nuestra vida. El no valorarnos, el no estimarnos, digamos, tener una persona baja y todo eso nos hace creer que no somos capaces de lograr muchas cosas, que con un poquito de empoderamiento lo podemos lograr.
Ingrid, a menudo muchas mujeres que enfrentan presiones externas para conformarse con los estándares de belleza, ¿verdad? Que muchas veces son poco realistas. La sociedad nos impone encajar en ciertos estereotipos. ¿Vos qué consejo, después de todo este proceso en donde has tenido esta transformación, qué consejo le darías a las mujeres para resistir esas presiones, ¿verdad? O sea, seguir su propio camino hacia la autoaceptación y no tratar de encajar, ¿verdad? En esa presión social.
Yo siento que lo más importante es como el concepto que yo tengo de mí misma y saber qué es lo que los demás piensan sobre mí. No lo puedo controlar. Saber que no somos o no valemos por un número de una romana, o por una talla de un pantalón, o por un estándar de belleza, que al final un estándar es como un estereotipo que se ha puesto a lo largo de los años, que fue puesto por un ser humano basado en sus gustos, ¿verdad? Entonces es como tal vez el secreto de saber que, bueno, usted puede pensar que yo soy esto y esto, pero es lo que usted piensa de mí. Lo que yo pienso es otra cosa. No voy a pelear por lo que usted piensa, pero tampoco me va a afectar lo que esté pensando otra persona a mí, o lo que diga la tele, o lo que digan las revistas, ¿verdad? Porque, digamos, si empezamos por estándares, ser lindo, feo, es cuestión de gusto. Lo que para mí es agradable, tal vez para usted no es agradable, ¿verdad? Entonces ahí hacemos. Es muy importante nunca buscar como poder agradarle a alguien, nunca buscar la aprobación de otra persona o de otras personas o de un entorno social para sentirnos bien, sino más bien vernos al espejo y sentirnos bien. Y esto va a ser, y yo no estoy hablando de belleza física, ¿verdad? Yo estoy hablando de vernos al espejo, de lo valiosos que somos, somos únicos, somos inigualables, no hay dos como yo, ¿verdad? Y darnos ese valor, como una maquita que le echamos agüita para que no se nos muera, así hay que hacer con nuestro amor propio, con nuestro autoconcepto, ¿verdad? Y poder como diferenciar eso, digamos. Usted puede decir inglés, que vea, usted es muy alta, tiene todas las altas, pero habrá alguien que le guste las altas. Y a mí, a muchos años yo viví acomplejada en una escuela porque era muy alta. Y hoy por hoy yo me siento orgullosa de ser tan alta. Y eso no quiere decir que yo me siento orgullosa de ser alta y una persona que sea más baja es fea. No, o sea, es lo que nosotros como persona nos haga sentir bien. Pero siempre nos han criado, yo creo, ¿verdad? Que eso va de chiquititos a vivir sobre la aprobación externa, a buscar el amor afuera. A veces yo veo personas que andan relaciones y no se sienten llenas, y no me refiero a relaciones como pareja, no me refiero a relaciones laborales, relaciones familiares, relaciones de amistad, ¿verdad? Sociales, todo, y no se sienten encajados, están rodeados de muchas personas que se sienten solos porque están buscando el amor donde no es. El primer paso para poder tomar una decisión o para poder querer cambiar algo en mi vida es el amor que yo me tengo, y desde ahí trabajar desde el amor hacia mí, trabajar, y así voy a poder amar más a alguien, voy a poder alimentar también para poder, exacto, tener una inteligencia emocional para poder pasar todas las etapas de la vida, ¿verdad? Porque yo le puedo decir a usted, hubo momentos de mi vida en este proceso que yo me sentía más acomplejada siendo delgada que cuando yo era gordita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo antes me comía 5 hamburguesas, me comía 3 pizzas y a mí no me daba remordimiento. Cuando yo empecé en este proceso, yo me comía un pedazo de pizza y yo me sentía mal, y yo, o tal vez yo estaba muy delgada y yo me veía al espejo y yo me veía gorda, ¿verdad? Entonces nada hacemos con cambiar algo físico, algo que se ve, por lo que si no cambiamos lo de adentro, ¿verdad? Muchos hablan de las cirugías estéticas, entonces eso nos ayuda mucho, porque resaltamos la belleza, arreglamos algo que no nos gusta, pero usted puede operarse el alma, usted puede operarse, perdón, el cuerpo, todo, pero el cerebro no se opera para amarse a uno, para verse lindo. A veces, por más que uno se pueda hacer cirugía, si uno no tiene la mente capacitada para saber que usted es algo maravilloso, nunca se va a ver así, por más que se cambie de cara. Así se ponga la cara de Kim Kardashian, por ejemplo, de J-Lo, usted se va a seguir viendo fea, porque lo feo que yo no es lo que la gente de lo que usted está viendo. Explique, no sé si me explico.
Qué interesante, que es súper interesante eso, Ingrid, porque ahora mencionaste algo que yo no sabía. O sea, ¿te sentías en algún momento más insatisfecha cuando estabas delgada que cuando padecías de obesidad? Y eso es sumamente interesante, porque hay muchas mujeres que piensan, no, es que mi solución, mi plenitud, mi felicidad la voy a alcanzar cuando yo baje esos kilos de más. Y estás diciendo que no es así, o sea, que es un tema integral, que es un tema que va más allá. Vos reiniciaste este proceso de transformación por un tema de salud, quizás, o por el accidente, qué sé yo, pero no sabías que ibas a cumplir metas en cuanto a tu peso, en cuanto a tu figura, pero que igual ibas a seguirte sintiendo insatisfecha porque habían otras cosas que no estabas atendiendo. Eso es súper interesante.
Exactamente. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo bajé todos los kilos que bajé de peso, yo lo primero que hice fue hacerme abdominoplastia, mastopexia. Y llegué a un punto en mi vida que igual yo me sentía como si no tuviera nada. Entonces fue donde yo empecé a ir al gimnasio, a hacer ejercicios, a meterme en una cosa, en otra, ¿verdad? Y a entrenar la mente también para el cambio, hacerlo de verdad completo. Empecé también como a mejorar los hábitos alimenticios, que no tenía los hábitos alimenticios. Por ejemplo, yo ahorita con la comida soy un poquito desastrosa porque no tengo ahorita como una nutrición adecuada y yo lo acepto y me declaro culpable. Pero digamos, ahorita yo estoy en un punto de que me veo y me acepto y ya no me demuerde si me la sanar, si es un chicharrón. Pero si trato como de tal vez en algún momento, digamos, yo puedo enseñar un chicharrón a una empanada, pero bueno, para que no me quiera, pero tampoco es que voy a la bus. Entonces no lo hago desmedidamente como tal vez lo hacía antes. No, ya me puse a animar y todo eso y sí mejoró mi estado de ánimo, porque yo también tengo un trastorno de la personalidad. Y ese trastorno hace que tenga muchos episodios depresivos. Entonces, el ejercicio me ayudó y la alimentación me ayudaron a balancear también el estado mental y químico del cuerpo, ¿verdad?
Claro. Todos sabemos, Ingrid, que vos has experimentado tanto, digamos, como en la industria de la belleza como en la de los certámenes, ¿verdad? Fuiste reina de Miss Universe. ¿Cómo influyó eso, esas experiencias en estos sectores, en tu propia percepción de la belleza, ¿verdad? Y en tu propia confianza en vos misma? ¿Te ayudaron?
Se ve la parte de que yo me preocupaba mucho porque la gente que me vea, las películas, que me vea, las sociedades, que me vea esto. Nunca me preocupé como por yo sentirme bien haciendo lo que estaba haciendo para disfrutarlo y poder hacerlo bien, ¿verdad? Entonces ya cuando yo me metí en el 2017 en un sesionismo, yo dije, voy a disfrutarlo, voy a hacer la mejor pasarela que es mi vida, pero empecé a trabajar mucho en el amor propio. Digamos, en que yo no podía salir a una pasarela a caminar bien y yo me sentía ridícula, me sentía que me estaban viendo. Entonces yo lo que hacía era decir, yo soy la reina. O sea, yo soy mi reina, ¿me entiendes? Yo quiero caminar, o sea, yo me mentalizaba que yo iba a salir a caminar y que yo iba a hacerlo bien. No me preocupaba que se hacía mal el paso, que se hacía mal la coreografía, sino que simplemente me dejaba sentir hasta inclusive los nervios, porque es muy importante dejarnos sentir las emociones y disfrutar de las emociones. Yo digo que las emociones malas no son tan buenas para disfrutar, pero en realidad hay que aprender a disfrutar eso, porque son momentos al final de todo y esos momentos nos van creando, ¿verdad? Nos van haciendo. Entonces sí, como de verme yo y de ser mi mejor versión y no pensar ni en las que estaban a la par mía ni en los que estaban abajo viéndome, sino en lo que yo quería hacer en realidad.
Claro. Como figura pública, vos, ¿cómo manejas el tema de las críticas? Las opiniones, digamos, negativas con relación a tu apariencia, porque seguramente es algo que te han preguntado muchísimo, pero hay muchas personas también que no hacen muchas cosas por miedo a esas críticas. ¿Qué consejo le darías a esas personas?
Tengo aproximadamente con un tiempo de que entendí lo que les está explicando ahora, que es así, como les digo, yo estoy en construcción, ¿verdad? Y he estado tratando de alimentar mucho lo que es mi inteligencia emocional, entonces aprendí a saber que lo que piensen los demás de mí no me define como persona. Si alguien me ve que me veo vieja, si alguien me ve que me veo operada, es lo que ellos están viendo de mí. Yo soy en realidad quien yo soy. Entonces, a mí a veces me ponen, ay, está más operada. Sí, claro, tengo una artroscopía, todo se sale.
Claro.
Entonces, ¿me entienden?
Claro.
No me tengo que tomar nada personal, o sea, no hay que tomarnos nada personal porque cada quien es un mundo y no podemos estar controlando lo que la gente va a andar pensando de nadie, entonces como somos los demás, entonces muy, muy, definimos bien mi autoconcepto para que nada lo altere, nada externo lo altere.
Hay palabras muy hirientes, o sea, hay gente muy cruel que no mide lo que dice, y principalmente ahora en redes sociales que es tan accesible la plataforma para hablar de lo que sea y con quien sea. Es cierto, o sea, no te debe importar lo que las demás personas opinen, pero la estrategia entonces es ignorarlo, o sea, la estrategia entonces es no ver todos esos comentarios, porque es difícil.
También he aprendido a poner límites, ¿verdad? Hay que poner límites. Y límites sobre lo que yo pueda controlar. Por ejemplo, en mis redes, si me ponen algo feo, yo voy a contestar. No grosero, porque no soy una persona grosera ni respetuosa, pero sí de una forma. Porque, por ejemplo, me ponen, ay, parece de 50 años, y yo ya me imagino yo con 50 años. O sea, yo amo cumplir años. Y ya quiero tener 50 años. Entonces, eso no es una ofensa. Ay, es que se le ven así, sí, así, es que tengo frío. Y así les contesto. O es que anda atrás de la plata, ¿verdad? No sé, o anda en sugar, cosas así que le ponen a una tontera, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es como manejar la situación de forma de que sí, lo están diciendo, sí, pero esa gente sí que piensa, lo que quieran pensar. Un día de sus conciertos me pusieron que según chisme ahí, ¿verdad? Entonces me ponen algo con respecto a eso. Yo lo que le contesté es, lo veo más preocupado por mi vida. ¿Será que usted me va a ayudar a contar el problema? ¿Me va a pagar el psicólogo? Porque lo veo muy preocupado por su vida. Yo le sugiero que te preocupes por tu vida o que tenga una vida, ¿verdad? Así contesto yo, porque también hay que poner límites. O sea, yo no, antes borraba los comentarios y yo dije, no, yo no voy a borrar nada, que se quede ahí, pero yo voy a contestar porque yo tengo que poner límites.
Claro.
Yo no puedo permitir que alguien que no me conoce llegue a opinar sobre mi vida solamente porque soy una persona que estoy expuesta, como una vez expuesta al público. ¿Me explico?
Claro.
Que tengo muchas ventajas porque trabajo con marcas, porque yo soy enfermera de profesión, soy enfermera obstetra y además soy especialista en salud mental y psiquiatría. Entonces yo me redondeo los salarios ahí, ¿verdad? Y me encantan las redes sociales, o sea, me encanta trabajar en esto, me encanta dejar huellas en la vida de las personas que pasan por mis redes sociales. Gracias a Dios, yo no soy una persona que decía mucho odio en redes, en Instagram, que es lo que más manejo. Cuando salen noticias de periódicos o así, ahí sí la gente comenta, pero yo sinceramente yo no lo leo.
Me encanta.
Y cuando si tocan a una amiga o algo así, ahí me verás defendiendo.
Me encanta. Hay algo también importante y es que, como se dice por ahí, ¿verdad? Muchas veces la gente habla de lo que carece en su interior. O sea, muchas veces critican porque quizás son cosas que les hacen falta y se visualizan en la vida de otros en lugar de tratar de construir su propia vida. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil porque ya es muy fácil escudarse detrás de una pantalla y que el hígado sea lo que hable, ¿verdad?
Por supuesto, y se desahogan. Yo a veces les pongo, ya, se desahogó, ahora dígalo sin llorar, ¿verdad? Le digo yo, me siento muy feliz de que ser un desahogo, que haya podido externar un poquito del estrés que usted maneja en su vida por medio de un comentario a mi foto o algo así, pero digamos, son personas que yo siento que no tienen temor de Dios, porque son personas que comentan inclusive una de esas cosas que a mí me afectó mucho fue hace poco que hice una publicación muy divertida. Me preocupó mucho el hecho de que una señora puso vieja menopausia. O sea, yo le puse, ¿usted sabe o ha pasado por la menopausia? Quizás que hay mujeres que no pueden pasar el proceso de menopausia porque se suicida. Que hay mujeres que el solo hecho de tener la menopausia les da una depresión y quedan en una cama acostada. O sea, no es un insulto normal, es un insulto a una etapa de nuestra vida que no es fácil para las mujeres.
Claro.
En otro comentario decía, pobrecito los hijos. O sea, si mis hijos son depresivos y están pagando procesos psicológicos fuertes, puede detonar en un suicidio también. Pues la gente no tiene temor de Dios y además, a veces yo también escondo, le deseo mucho amor en su familia, como el que yo tengo. Le deseo mucho amor en su corazón, como el que yo tengo. Así les contesto. Porque uno no puede andar tirándole odio a las personas sin conocerlas ni nada más porque salen en una foto de algo. O sea, uno tiene que tener un poquito de responsabilidad afectiva, responsabilidad emocional y saber que las palabras pueden herir. Que si, por ejemplo, a mí yo hubiera leído sus comentarios en contra mío en un momento de los que yo he tenido crisis depresiva, que estaba internado en un hospital con una crisis depresiva, tal vez hubiera sido una detonación para que yo hubiera tomado una decisión radical en mi vida y no estaría aquí hablando con vos, ¿me entendés?
Claro.
Por dicha y gracias a Dios, están haciéndolo en un momento en mi vida que me siento que he alcanzado una inteligencia emocional bien fuerte, ¿verdad?
Estos procesos no dejan de ser difíciles y cada persona pues obviamente lleva una cruz diferente. No podemos juzgar y tenemos que ser muy empáticos. Yo creo que una de las claves también en todos estos procesos es la perseverancia, principalmente digamos en los temas de transformación, tanto transformación física como transformación mental. ¿Existen momentos o existieron etapas instantes en los que dijiste no lo voy a lograr, o sea que piensas rendirte, y dónde encontraste la fuerza para seguir adelante?
Sí, hay momentos así y todavía lo sabes, que somos de emociones, somos de momentos, la vida no es siempre ayuda, digamos, yo por ejemplo, si yo soy profesora de la universidad, yo le digo a mis estudiantes, vean, hay algo muy claro, si llego a una sala de emergencia, por ejemplo, hay un monitor cardíaco, y usted ve que las líneas del monitor cardíaco están sube, baja, que pasa, que ayuda, si están en línea recta, no hay vida, ¿verdad? Así es la vida emocional también. Pues no, no podemos andar por el mundo creyendo que todas van a estar maduras y al día, ¿verdad? Hay muchos momentos en que flaqueamos, nos saboteamos, porque hay momentos de mi vida en que me saboteo también, pero yo siento que es como el tratar de uno ver que son momentos, que el tiempo pasa, que los problemas tienen solución cierta, el único que no tiene solución es la muerte. Y pues si un problema se nos sale de las manos, si no hay solución, pues ya ni siquiera es un problema, ¿sí? Entonces, en este momento, digamos, la fuerza la he encontrado tal vez de mí misma, porque no tengo como una causa así como para describírsela, porque no sé, pero soy muy perseverante. Yo le decía a Ter, mi directora de Joana, que yo era una mula, le decía, yo quiero ser una mula, yo quiero ser rey. Y me decían ellas, no, usted no soy una mula, dígase perseverante. Cambiar como el chip de siempre decir mis cosas feas y sustituirlas por palabras que sean bonitas. Cuando estamos viendo televisión, por ejemplo, y no nos gusta lo que está en el televisor, cambiamos el canal, pues hagamos lo mismo con la gente. Si estamos pensando cosas feas, cambiamos el canal y pensemos cosas bonitas. O sea, a veces uno dice, no, es que no hay nada bueno, no tengo nada bueno en mi vida, entonces no, algo tendremos y hay que buscarlo y encontrarlo y quedarse ahí. No vamos a estar felices toda la vida, no vamos a estar ganando siempre. Yo tuve que perder mucho para poder ganar en muchas cosas de mi vida. Y cuando gané o sigo ganando, me he dado cuenta que nunca perdí, que siempre estaba ganando algo. Experiencia, anécdotas, ¿verdad? O sea, hasta, por ejemplo, estamos en etapa de ahora, que es el teléfono, hablamos de materializando cosas, ¿verdad? De material, o sea, de cosas de material. Que vos te llaman y te estafan, te llaman una vez, ya nunca más, entonces perdiste, sí, pero ya ganaste porque nunca más vas a volver a caer en una estafa. Ahora, si uno no aprende de los errores, ya estamos tristes, ¿verdad?
Y antes de continuar con este episodio, te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografia.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Ingrid, ahorita vos mencionabas el tema de los procedimientos estéticos, las cirugías, las operaciones. En una transformación corporal como la tuya, yo que estoy, por ejemplo, a favor de todo ese tipo de retoques, principalmente cuando uno los ve como una alternativa para mejorar tu calidad de vida, y que eso implica también tu parte emocional. Si hay algo de tu cuerpo que no te gusta y un procedimiento estético te va a ayudar a corregirlo, ¿por qué no acudir a él si está dentro de tus posibilidades? O bien te planificas para en algún momento realizar esos pequeñitos ajustes en tu apariencia que te van a ayudar en tu autoestima y en tu calidad de vida en general. ¿Vos qué opinás en términos generales? Porque muchas veces se sataniza mucho la cirugía estética porque se ve como una alternativa fácil a un esfuerzo que se podría hacer de manera natural, ¿verdad? Pero no siempre es así.
Por ejemplo, en mi caso, cuando yo bajé tanto peso, tenía dos embarazos con una gemela, que bajé como 70 kilos, yo tenía un sobrante de piel, o sea, no había cómo poderlo arreglar.
Claro.
Y cuando yo me chequé, era un delantal, y los pechos eran unos, voy a decírselo así, unas bolsas de chequear café, porque yo di lactancia materna 7 años.
Y es que era mucha grasa también.
Y bueno, exactamente. Entonces, eran cosas casi que más. De hecho, en los hospitales públicos los hacen a las personas que no están como en el caso de hoy.
Ajá.
Entonces, digamos, no se estresa si en el momento no lo puede hacer, porque tampoco nos definen que tengamos. No, sí es cierto que no nos gusta, nos acompleja, pero no se estresa en el momento si no tenemos al alcance la posibilidad de hacer esto, porque de repente en algún momento va a cambiar la situación y se va a poder realizar algunas cosas, ¿verdad? Tampoco seguirse en el hecho de que solo operar no voy a ver con esta, porque a lo mejor, o sea, las cirugías estéticas ayudan y todo, pero todo es de la mano, gimnasio, alimentación, ingesta de líquidos, de agua, ¿verdad? La forma de pensar, todo, ¿verdad? Porque yo puedo ser Jennifer López ahorita, llegar a usted y decirle que me dice, pero ya no soy yo Jennifer López y yo me lo sé, yo me sea, porque nunca va a ser suficiente. Entonces, no teniste mucho en esas cosas, porque lo que podemos hacer es más bien convertir esto en algo patológico, como este complejo de diagnóstico corporal, que por más que se haga, se va a ver a usted y nunca se va a ver bien. No exalimentarse en las cosas, tener límites. O sea, yo no puedo satanizar la comida, yo tengo que tener un trato con la comida amable, ¿verdad?
Claro.
No, muchas veces yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo mis planes alimenticios, mis sobre todo, donde yo me comía, tenía un atracón, y comía, y después lloraba, y le dije a la nutricionista, ya, no serví, no puedo, no sé qué, y la nutricionista me ayudó mucho en la parte mental, me dije, este es un momento, y esto no la va a definir a usted, tranquila, ya se lo comió, ya no llore, mañana se toma la vida, ¿verdad? Que no se haga costumbre. Y en lo de las cirugías estéticas también, o sea, yo conozco personas que ya es patológico, digamos, que salen de una y a los 2-3 meses ya como no se cuida tal vez en la parte de la vida, ya se ven otra vez mal y quieren volver a hacer y volver a hacer, y ahí es como o sea, ya hay que tener límites en todo. Y yo he logrado mucho, por ejemplo, yo tengo fotos cuando yo ya tenía la abdominoplastia y la anestesia y todo, donde yo tengo el trasero completamente plano, porque yo sí era gordita, era rabona, y ya esto no, y yo logré con ejercicio, porque nunca me he hecho nada en ejercicio, sacar músculo. ¿Me explico? Entonces, si yo me hubiera tenido en ese momento, si me veo así, me veo fea, entonces voy y me pongo los implantes de glúteo que tal vez ahorita no me gustaría, ¿verdad?
Claro.
Entonces, es como tener un balance. Yo siento que no, las cosas no son malas, como me decía a mí la psicóloga, vea. Yo no puedo decirle a usted que está bien o está mal, está como usted lo quiere ver, ¿verdad? Pero es de la perspectiva que tengamos, y yo no puedo llegar aquí a decir, no hagas un cirugía plástica porque no sería como ético como persona de mi parte, ¿verdad? Pero si usted quiere, puede hacérselo, hágaselo, sin embargo, que tengamos un mínimo tiempo de lo que vamos a hacer.
Es muy importante, y mencionaste una palabra clave, y es balance. Y dentro de ese balance tenemos que tener muy claro el impacto que va a tener cualquier cambio que hagamos en nuestro cuerpo, que no sea de forma natural, que sea siempre con la asesoría de un profesional. Y también es muy importante que cuidemos mucho nuestra parte mental, además de, porque no sabemos si, como vos decís, se nos va a volver un vicio. O por otro lado, si después vemos que esa no era la solución, más bien nos vamos a frustrar todavía más. Y yo creo que vivimos en una sociedad donde tenemos que dar nuestro primer paso para empezar a contribuir a cambiar esa sociedad. La sociedad actualmente me parece, y corregime, que todavía no está en donde debería estar desde un punto de vista de aceptación. La sociedad no asimila que hay una variedad de tallas, que hay una variedad de contexturas y que todas son hermosas. Yo creo que la sociedad todavía señala, pero tenemos cada uno de nosotros que velar por nuestros intereses, por nuestra satisfacción y de una u otra manera también contagiar con ese positivismo a las personas que nos rodean. Ese es nuestro granito de arena, creo, ¿no? ¿No te parece?
Por supuesto, digamos, yo en mi vida tengo un dilema, una de mis filosofías de vida es que cualquier persona, si pasa por mi vida, sea mi seguidora de Instagram, sea quien sea, siempre va a llevarse algo positivo, no que digan, ay, me cayó bien ella, no, algo positivo que yo aporte a la vida, una palabra, qué lindo careces, qué linda fumo, qué lindo cojo. ¿Me entiendes? Que todas son lindas, todas son bonitas.
Claro, y es por eso, Ingrid, porque de todas estas palabras valiosísimas que nos estás dando, me encantaría, para finalizar, que resumieras en un consejo, en un solo consejo final. La mayoría de las personas que escuchan este podcast son mujeres y me encantaría una reflexión final para todas ellas, como conclusión de este largo viaje de transformación que vos has vivido, pero que estoy segura que muchas mujeres ni siquiera han empezado. ¿Qué le dirías a todas ellas?
Primero que nada es estar en un momento donde yo pueda tomar una decisión, no por un impulso y no por una etapa de mi vida, que sea una etapa difícil, digamos, porque en ese momento no estamos aptos para tomar una buena decisión y vamos a actuar inclusivamente hasta inconscientemente y tratar de nutrir más ese amor, o sea, el amor propio, digamos, el autoconcepto, fortalecer todo lo mental, la inteligencia emocional, leer mucho sobre inteligencia emocional, libros, por ejemplo, hay un libro que me encanta, que tal vez no es de transformación ni nada, pero se llama Los lenguajes del amor, porque a veces nos estamos también solamente porque decimos que quien está a la par de nosotros no nos ama, pero es que no es que no nos ama, es que ama de la forma que él ama, que ella ama. Llámese hijo, papá, mamá, tía, lo que sea, ¿verdad? Y nosotros queremos que nos ame de la forma que nosotros amamos, ¿verdad? Entonces, empezar a entender el mundo, o sea, entender el mundo desde una forma integral, desde una forma holística, alimentarnos y tanto tener una buena relación, no solo con comida, sino con conmigo, digamos. Yo, por ejemplo, te digo, a mí me encanta la lucha, la me cae demasiado bien y amo y disfruto de mi compañía, ¿verdad? Entonces aprender como a eso, como a liberar nuestros hijos, nuestras cosas contra nosotros mismos para poder tomar de verdad la decisión y el empoderamiento que tocamos para hacer cualquier cambio, hasta que tal su pelo de lo que sea, ¿verdad? A veces nos quedamos y decimos, ay, voy a hacer algo que me va a tocar el pelo. O sea, no tenemos decisión, tratemos de que si estamos en un momento crítico de nuestra salud mental, buscar redes de apoyo que nos ayuden, porque no nos van a dar una solución, las redes de apoyo, ya mi familia, ya mi profesionales, lo que sea, no esperemos que nos solucionen nuestra vida, pero nos van a acompañar a la hora de poder ir construyendo, y nada está escrito en la vida, o sea, hoy yo puedo decirle que soy la mujer empoderada y mañana puedo flaquear y hacer la vida. Entonces, confiar en los procesos, alimentar esa matita, que amor propio que tenemos nosotros, porque yo les juro y les aseguro que es la mejor inversión del mundo. Como yo me amo, voy a amar a los demás y ahí tengo algo que dejar mi relación. Y también hacer los pasos conmigo mismo para poder encaminarnos hacia la plenitud, que tampoco va a existir nunca, pero hay momentos que nos van a dar plenitud, ¿verdad?
Me encanta, Ingrid. De verdad que tu historia de vida es realmente inspiradora. Toda mi admiración para vos, de todo corazón te lo digo. Y en nombre de nuestras oyentes, de verdad, te agradezco por este hermoso testimonio y por haber participado en este episodio del podcast. De verdad, Ingrid, con todo mi corazón te lo agradezco.
Gracias, les mando un abrazo a todas y ahí mis redes están abiertas para cualquier pregunta, cualquier cosa. Ahí yo siempre les contesto a las mujeres, me encanta hablar con ellas. Mi testimonio, y aquí están, cuando me vuelva a decir, aquí tengo tu gusto.
Un abrazo, Ingrid, con todo mi cariño. Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido. Estoy seguro que conoces a alguien que podrá ayudarle. Además, recuerda que si quieres invitarme a un café mediante la plataforma de Buy Me a Coffee, es muy sencillo. Te dejo un link en la descripción del episodio para que puedas hacerlo. Para vos será algo simbólico. Para mí, un aporte muy importante para seguir generando este contenido de valor. Con este episodio concluimos la octava temporada. ¡Wow! Más de 80 episodios. ¿Quién lo iba a pensar? Gracias por tu apoyo. Que pasen una época llena de paz y alegrías. Volveremos el próximo año esperando seguir aportando mi granito de arena en sus vidas. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, frente al lente. Un abrazo de oso.